Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su programa, Así como me lo contaron, trayéndoles historias de personajes históricos, de monumentos, de eventos históricos. Hoy les quiero hablar de una habitación que se encuentra en uno de los múltiples palacios que se hicieron construir los zares de Rusia. Les quiero hablar de la Sala de Ámbar. Si buscamos su definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, placer significa agradar o dar gusto, goce, disfrute espiritual, satisfacción, sensación agradable. Y esta es la palabra que más se acerca para definir el objeto de este programa. Placer, el placer visual, el placer de ser testigo de una obra inimaginable y espectacular a la vista. La Sala de Ámbar del Palacio de Tsarskoye-Seló, a las afueras de San Petersburgo, en el Palacio de Verano de uno de los más grandes emperadores de Europa, Pedro I de Rusia, el Grande. Inicialmente se quiso crear una Sala de Ámbar en el Palacio de Charlottenburg, en Berlín, para la reina de Prusia, Sofía Carlota, pero a su muerte se abandonó el proyecto y lo realizado hasta el momento fue guardado en diferentes palacios de Prusia hasta que Federico II, el Grande, los regalara al emperador de todas las Rusias como prueba de amistad entre los dos reinos. Estuvo en diferentes lugares de San Petersburgo hasta que se decidió realizar para esta sala una habitación especial en el Palacio de Catalina de Tsarskoye-Seló, trabajo que realizó el reconocido arquitecto italiano Rastrielli. La Sala de Ámbar permaneció allí 150 años, durante los cuales se realizaron numerosas reparaciones. Como materia viva y no mineral, el ámbar sufre con el tiempo. Se reseca, se resquebraja, se hace polvo y las millones de piezas que formaban la sala tenían que ser reparadas constantemente. Nicolás II, el último zar de Rusia, había ordenado una nueva reconstrucción en 1913, siendo esta interrumpida por la Primera Guerra Mundial y después por el advenimiento del régimen soviético. Con los soviéticos en el poder, en los años 1930 se realizó un minucioso inventario de todas las obras del conjunto de Tsarskoye-Seló. Se fotografiaron y se tomó la única foto a color de la Sala de Ámbar. Queridos radioescuchas, estando a la mitad de mi programa, les traigo un tema musical relacionado con lo que estamos hablando hoy. Y es una canción tradicional rusa muy vieja. Se llama Ubarot Barot, en la puerta puerta, interpretada por el famoso cantante checo Karel Gott. Les pido presten mucha atención a la melodía de esta vieja canción rusa, porque se darán cuenta que temas principales de esta melodía fueron tomados con posterioridad por Tchaikovsky para incluirla en su muy famosa obertura solemne de 1812. Disfrútenlo, por favor.
Ворот, 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 ворот батюшкиных. Ой, Дунай, мой Дунай, ой, веселый Дунай. Разыгрались, ребята, распотешились. Ой, Дунай, мой Дунай, ой, веселый Дунай. Одному мне молодцу худо можется. Ой, Дунай, мой Дунай, ой, веселый Дунай. Не здоровится ему, гулять хочется. Ой, Дунай, мой Дунай, ой, веселый Дунай. Я украду
dusja, na gulja, a jusja. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Ja sa požinki na nošti, smurka, tančik na plečo. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Smurka, tančik na plečo, da čornu šapku na uko. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Vala je kupat palju, par levoju staranu. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Ja udarju vas strunu, vas srebrnuju. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Vi pa slušaj, červjata, što struna to gavari. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. A struna to gavari, mješenica veli. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Mješenica, razarica, staru babušku zjak. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Staru babušku zjak, na peči jo držak. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Čajem kopejem pa i kartofelem karmi. Oj, Dunaj, moj Dunaj, oj, visoli Dunaj. Oj, Dunaj, moj Dunaj, visoli moj Dunaj.
Antes de que las tropas alemanas invadieran la Unión Soviética sin previa declaración de guerra, el 22 de junio de 1941, ya Hitler había enviado como turistas a especialistas para reconocer el estado y la situación de esta magnífica obra por considerarla como una de las piezas supremas de la orfebrería alemana del siglo XVIII y tesoro nacional. Es natural que en el listado de las obras de arte a sacar de la Unión Soviética la primera fuera la Sala de Ámbar. Antes de la invasión, los soviéticos iniciaron un minucioso y rápido trabajo para desmontar todas las obras de arte para proponerlas a buen recaudo en ciudades de Siberia. Pero al querer desmontar los paneles de ámbar, el primer intento fue tan frustrante que decidieron cubrir las paredes con el algodón de los cojines de la habitación y poner un papel tapiz encima para tratar de ocultar tan valiosa obra. El día en que las hordas nazis invadieron el palacio, ya sabían exactamente dónde encontrarlas. Su tamaño exacto, 55 metros cuadrados, incluso llegaron con los cajones necesarios para su transporte. Dos especialistas terminaron el trabajo en solo 36 horas, allí donde los empleados del palacio habían tenido que claudicar. Ante el avance de las tropas soviéticas, las obras de arte de Prusia Oriental tomaron camino del oeste junto con enormes cantidades de civiles que huían de la llegada de los soviéticos. Al llegar a la ciudad, los soldados soviéticos, sin saber lo que había dentro, quemaron lo que quedaba del castillo después de los bombardeos norteamericanos de los días 27 y 29 de agosto de 1944 por considerarlo representativo del nazismo y de todo lo que odiaban. Finalmente, las ruinas del castillo real de Königsberg fueron demolidas en 1968 por órdenes de Leonid Brezhnev, pero dejando intactos múltiples subterráneos y pasadizos nunca antes explorados. Al huir las tropas alemanas de los territorios del Palacio Koto de Tsarskoye Seló en 1944, la desolación era absoluta, todo destruido en ruinas, cenizas, sin techos. Los soviéticos emprendieron la difícil y dolorosa tarea de todo reconstruir y se creó una comisión para encontrar a dónde había ido a parar las piezas de la Sala de Ámbar, hasta que fue disuelta en 1984 ante la imposibilidad de encontrarlas. Fue en ese momento que se decidió restaurarlo todo. Los servicios soviéticos secretos, la KGB y sus homólogos de la Stasi, llevaron a cabo sendas y minuciosas investigaciones sin resultado alguno. Incluso las autoridades de la RDA llegaron a publicar en 1958 en la prensa que aquel que supiera algo de las piezas se manifestara a las autoridades. Silencio como respuesta. Con relación al destino de las piezas, existen varias versiones. Como la resina es un material combustible, todo se quemó en el incendio del Castillo Real de Königsberg. la más posible de todas. Versión 2. Escondidas en el pequeño pueblo de Görlitz, en la frontera con Polonia. Posibilidad 3. Las piezas hubieran salido de la ciudad y ocultadas en las galerías de una mina de los Montes Metalíferos o en minas de la Baja Sajonia, en territorios de la extinta RDA. Versión número 4. Las piezas fueron evacuadas en el barco Wilhelm Gustloff, lleno de refugiados que huían de la ciudad y que fue hundido por 3 torpedos soviéticos, por lo que yacerían en el fondo del mar Báltico. El hecho es que con la ayuda de una gran empresa de la ciudad alemana de Essen, que contribuyó con 3,5 millones de dólares, se terminó la reconstrucción de la magnífica sala de ámbar en mayo de 2003, con motivo del 300 aniversario de la fundación de San Petersburgo. A pesar de su movida y trágica historia, ahí está la sala de ámbar en Tsarskoye Seló, en la ciudad de Pushkin, a las afueras de San Petersburgo. Cierto, no es la sala original, pero quizás nunca se encontrará. Pero de todas formas, el resultado es sobrecogedor. Pues bien, queridos radioescuchas, es aquí que me despido de ustedes, dándoles cita para la semana que viene con una nueva historia. Mientras tanto, si lo desean, me pueden visitar en mi canal de Arte e Historia en YouTube. Y es aquí donde yo me despido, como siempre, de ustedes, con un afectuoso hasta la próxima. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo.
Thank you. калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя.
Малинка, 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 малинка.
así como me lo contaron.
Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su programa, así como lo contaron, trayéndoles historias de personajes, de eventos de la historia, anécdotas, origen de refranes y otras cosas. Hoy les quiero traer la vida de una gran señora, reina de un gran imperio, cuyo poder era la belleza. Les quiero hablar de Elena Rubinstein. Pues bien, Elena Rubinstein decía: no hay mujeres feas, hay mujeres perezosas. En el año 1902 llega a Melbourne, en Australia, una chica polaca de familia judía ortodoxa y extremadamente creyente, nieta de rabino, de nombre Alana Rubinstein, con dos pequeños frascos de crema para el rostro en su maleta. Esos 12 frascos serán la base de un emporio industrial creado a base de mucho trabajo y evaluado en miles de millones de dólares. Era la crema que usaban las mujeres de la familia y que se preparaba en la cocina de la casa. Fue la hermana mayor de un grupo de 8 chicas, cosa que seguramente también forjó su carácter. De joven se rebeló contra el futuro a la que estaba destinada, casarse con un judío, lo más rico posible, y ser ama de casa. Estuvo enamorada de un joven no judío y su padre prohibió la relación. Quiso estudiar medicina y su padre también se lo prohibió, por lo que huyó primeramente a Viena con una de sus tías maternas y de allí a Australia con otro de sus tíos maternos. Atrás quedó el destino de mujer de su casa, madre de muchos hijos, cocinando y respetando el Shabbat en el gueto de Cracovia. Su tío vivía en un pueblo perdido de Australia, donde estuvo 3 años para aprender inglés y preparar su proyecto profesional, recrear la crema que había traído en su maleta y que se llamaba Velase, don del cielo. Durante 6 años trabajó en las trastiendas de farmacias, donde era empleada para encontrar el secreto de su crema. La base es la lanolina, grasa barata de la lana de oveja, que es muy abundante en Australia, y en farmacias y mercado vende muy caro su producto. Con sus primeras ganancias crea un nuevo concepto dentro de los salones de belleza. En un marco extremadamente elegante y de buen gusto, vende su crema Velase, donde también da consejos. Es un nuevo concepto. Explica cómo darse los masajes y explica el nuevo concepto de la belleza, la higiene de vida, el deporte y las dietas. Desde 1903 utilizó el marketing empleando a personas conocidas para publicitar su producto. Una vez bien establecido su negocio en Melbourne, lo deja en manos de una de sus hermanas y parte a Londres y después a París. Llega a París en 1912, porque a las francesas le gusta maquillarse más que a las inglesas. Crea su Maison de Beauté en la Rue Saint-Honoré, donde propone masajes a pacientes desnudas que impactan a la buena sociedad. En 1914 llega a los Estados Unidos. Primero crea su Instituto de Belleza en Nueva York, le siguen Boston y Chicago. En Europa decía que sus productos eran descubrimientos de científicos norteamericanos. Y en Norteamérica decía que sus productos, los mismos, eran descubrimientos de científicos europeos. El malinchismo siempre ha existido en todas partes. Pues bien, queridos radioescuchas, el espacio musical que traigo hoy está dedicado a otro judío, un compositor suizo, no muy conocido, pero con una música muy hermosa, Ernst Bloch. Les traigo el comienzo de su concierto grosso número 1, que fue compuesto en el año 1925. Disfrútenlo porque realmente es muy bello. Thank you. Era una mujer extraordinariamente segura de sí misma, creándose una imagen elegante, refinada, con los cabellos oscuros siempre hacia atrás, su piel resplandeciente, representando tener bastante menos años que en realidad y con muchas joyas, como decía, para afirmar mi feminidad en un mundo de hombres, siempre vestida por los mejores modistos. Piaget, Ward, Toussaint y después, obviamente, Chanel. Fue una mujer de fuerte carácter, algo dictatorial y al mismo tiempo muy generosa, siempre a la escucha de los demás, en particular de sus empleados. En 1929 vendió sus salones de los Estados Unidos a Lehman Brothers por la coqueta suma de $7 millones de la época, quienes ponen la marca Helena Rubinstein a cotizar en bolsa. Ella desesperada veía cómo su concepto se desmoronaba, se perdía el encanto, la sutileza y el refinamiento de la venta de un producto de belleza. Los Lehman Brothers los vendían como si de mantequilla se tratara. Pocos meses después llega la gran crisis económica. Las acciones que inicialmente costaban $60 llegaron a 20 y con el propio dinero de los Lehman Brothers volvió a comprar su negocio para fundar por segunda vez su imperio que hacía aguas. La Segunda Guerra Mundial fue una gran tragedia para Madame Rubinstein. Toda su familia en Polonia terminó en los campos de exterminio. No quedó uno. Como si fuera poco, los alemanes durante la ocupación de París destruyeron completamente su triplex en la isla Saint-Louis de París. La rabia que sintió por esta destrucción fue tan grande que nunca reconstruyó la entrada de su apartamento para que todo el que llegara a visitarla supiera en el estado en que había recuperado su propiedad parisina. Es el momento de reconstruir una tercera vez su imperio europeo, pero ya con el dinero que daban sus productos en Australia y en los Estados Unidos. También recupera su instituto de la Rue Saint-Honoré. Fue una enfermiza coleccionista de joyas y de arte. Fue una de las primeras en coleccionar obras de arte primitivo. Fue retratada por una innumerable cantidad de pintores. Murió en 1965 en Nueva York, a la edad de 94 años, estando perfectamente válida y lúcida. Dejó a su hijo su fortuna colosal, 15 fábricas y 30.000 empleados en el mundo. Hasta el último minuto estuvo al tanto de sus negocios. Fue una empedernida viajera recorriendo todo su imperio. Antes de la Segunda Guerra Mundial tomaba los barcos y después los aviones, como cualquier hijo de vecino toma un bus. Siempre creando nuevos institutos de belleza. Israel, Asia, América Latina, Moscú, enseñándole a las soviéticas cómo maquillarse. Le debemos el concepto de belleza y cosmética modernas, el salón de belleza con el consejo, la hidratación, los fondos de maquillaje, las cremas adaptadas al tipo de piel, los autobronceantes, el vínculo entre alimentación, nutrición y belleza. Ya en los años 50 abrió en Nueva York el primer salón de belleza para hombres donde asistían los actores norteamericanos. Sus herederos vendieron su imperio inicialmente a Colgate en 1973 y posteriormente pasó a manos de L'Oréal en 1988, actual propietario de la marca. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de historia y arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.